para reforzar lo que estoy tratando de decir. Y hoy día voy a usar una historia también para reforzar mi mensaje. En la década de los años 20, aquí en los Estados Unidos, se hizo muy famoso un actor que se llamó Bela Lugosi. Si alguno de ustedes ha visto películas de terror de esas antiguas, este hombre era el que caracterizaba a Drácula. ¿Ok? Lo hizo en una primera película y de ahí en adelante no pararon de hacer películas con este señor, Bela Lugosi. Era un actor de origen húngaro, rumano o húngaro, me parece. Y el asunto fue que el personaje que él encarnó literalmente se transformó en él. Se fue sufriendo una transformación en su vida al punto, por ejemplo, que él en su casa vestía como Drácula. O sea, se ponía, andaba con capa, yo no sé si se pondría los dientes postizos, no sé, pero se vestía como el personaje que él había encarnado por mucho tiempo. Al final de sus días, si quieres ver lo que yo estoy contando, si buscas en Yahoo, en Google, vas a encontrar, o Wikipedia, o vas a encontrar mucha información. Una de las frases inmortales de Bela Lugosi cuando murió, creo, en 1956, fue: yo soy ¿quién? ¿Bela Lugosi? No. Dijo: yo soy Drácula. O sea, el personaje que él había encarnado de alguna manera tomó la vida de este hombre. Y ahora les invito a que abran sus Biblias y vamos a leer Mateo capítulo 6, del versículo 1 al versículo 18. Y voy a tomar un tiempo para leerlo en dos versiones. ¿Ok? Va a tomar un poco de tiempo, pero lo voy a leer en dos versiones. La primera versión es la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente. Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 18. Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda de lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Enseñanza acerca de la oración. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones, que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Eso es la nueva traducción viviente. Voy a leer ahora de la traducción de Message. Le pedí a José y a mi esposa que me ayudaran con traducir esta versión. Y dice así: sé muy cuidadoso cuando estés haciendo el bien, de modo que no hagas una actuación de ello. Eso podría ser un buen teatro, pero Dios, que te creó, no aplaudirá. Cuando hagas algo por alguien, no llames la atención. Estoy seguro que los has visto en acción. Los llamo actores. Tratan por igual la reunión de oración y la esquina de la calle como si fuera un escenario. Son compasivos mientras alguien los ve. Actúan para la multitud. Reciben aplausos, ¿cierto? Pero eso es todo lo que obtienen. Cuando ayudes a alguien, no pienses en cómo luce. Solo hazlo de forma silenciosa y discreta. Esa es la manera que Dios, el que te concibió en amor, trabaja detrás de la escena para ayudarte. Y cuando vengas delante de Dios, tampoco conviertas eso en una producción teatral. Todas esas personas hacen de sus oraciones un espectáculo, esperando el estrellato. ¿Crees que Dios se sienta en una butaca? Esto es lo que quiero que hagas. Encuentra un lugar tranquilo y aislado para que no tenga la tentación de hacer un papel ante Dios. Simplemente está allí, tan simple y honestamente como puedas. El enfoque cambiará de ti a Dios y comenzarás a sentir su gracia. El mundo está lleno de los así llamados guerreros de oración, quienes a su vez son ignorantes de la oración. Están llenos de fórmulas y programas y consejos, vendiendo en la calle técnicas para conseguir lo que quieres de Dios. No caigas en esas tonterías. Es tu Padre con el que estás tratando y Él sabe mejor que tú lo que tú necesitas. Con un Dios que te ama así, puedes orar muy simple, de esta manera: nuestro Padre en el cielo, revela quién tú eres. Pon en orden el mundo, haz lo que sea mejor, así como arriba, como aquí abajo. Manténnos vivos con las tres comidas. Manténnos perdonados contigo y perdonando a los demás. Manténnos a salvo de nosotros y del diablo. Tú estás a cargo. Puedes hacer lo que quieras. Eres exuberante en belleza. Sí, sí, sí. En la oración hay una conexión entre lo que Dios hace y lo que tú hagas. Por ejemplo, no puedes obtener el perdón de Dios sin perdonar a los demás. Si te niegas a hacer tu parte, te desconectas de la parte de Dios. Cuando practicas alguna disciplina que niega el apetito para concentrarte mejor en Dios, no hagas una escena de eso. Puedes convertirte en una celebridad de poca monta, pero no te convertirá en un santo. Si te estás entrenando internamente, actúa normalmente hacia afuera. Báñate, peínate, cepíllate los dientes, lávate la cara. Dios no requiere de artilugios para llamar la atención. Él no pasará por alto lo que estás haciendo. Él te recompensará bien. ¡Wow! Padre, esta mañana, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú me des gracia para comunicar el mensaje que debo comunicar a mis hermanos. Señor, unge mis labios para poder expresar como tú lo expresarías, Señor. Señor, que esta mañana, al escuchar esta palabra, podamos ser tocados por ella. Podamos que esta palabra sea reveladora, que abra nuestros ojos, que nos hable de tal manera a nuestras vidas, que traiga un cambio a nuestras vidas, que provoque, Señor, el que hayan cambios radicales en nuestras vidas. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dijo, amén. Una de las palabras que más me llama la atención en este pasaje, que el primer pasaje especialmente que hemos leído, es la palabra hipócrita. Y déjame contarte un poco acerca de la palabra hipócrita. Hipócrita. Esta palabra tiene una raíz en el griego. Y en el griego era hipócrisis. Y su significado nos lleva a dos vocablos. Actuar o fingir. En griego es una palabra compuesta por hipo y crites, que significa máscara y recompensa. En la época de Jesús, a los actores y a las actrices se les llamaba hipócritas. Interesante, ¿no? Así que si tienes algún actor favorito, es un hipócrita. Bela Lugosi, que encarnó a Drácula, era un hipócrita. Recuerden, hermanos, que este pasaje es parte del Sermón del Monte. Jesús está trayendo palabra después de 400 años, más o menos, de silencio completamente de parte de Dios. Y Él comienza, como ya lo hemos visto en las semanas pasadas, ha hablado acerca de la ley, del enojo, del divorcio, del adulterio, de la venganza, del amar a los enemigos. Y ahora está entrando en un área un poquito diferente. Lo que Jesús está tratando de decir, esto es especialmente para los fariseos, escribas y religiosos de la época. Les está diciendo claramente, ustedes han vivido en una religión completamente equivocada. Si tú recuerdas el pasaje que yo leí, una y otra vez Él está diciendo, enfocando a Jesús, ¿a quién? A los fariseos, a los religiosos, a los que se creían religiosos, y Él les está diciendo en otras palabras, fácilmente, claramente, hey, ustedes son unos hipócritas porque hacen eso para que la gente los admire, para que la gente los vea a ustedes. Eso es incorrecto, eso no está bien. No está bien tratar de actuar, no está bien tratar de dar una apariencia que no es. Tratar de aparecer santos cuando no lo eres. En otras palabras también le están diciendo, ¿saben qué? Ustedes han corrompido la religión. Ustedes la han adulterado. Ustedes han derribado el estándar divino y han levantado un estándar humano. Y el estándar era, la forma era, como él bien lo dice en el pasaje que recién leímos. El estándar era que ellos se ponían para que la gente los viera. Oh, las ofrendas. Voy a dar mis ofrendas. Para que todo el mundo los viera que estaban haciendo eso. El Señor no quería que hicieran eso. El Señor quería que la gente fuera, no necesitas hacer eso. No solamente no necesitas, no debes hacer eso, porque al final, en cada uno de los pasajes que leímos, dijo, el Señor Jesucristo dijo, esa es la recompensa que ustedes van a tener, solamente eso, que alguien en algún momento los va a mirar y va a decir, oh, que era generoso. Se acabó, punto, nada más. Ustedes han derribado la religión, han levantado un estándar de acuerdo a ustedes, a lo que ustedes creen que debe hacerse, de la manera en que ustedes creen que deben vivir. Así lo vimos en el capítulo 5 que compartimos las semanas pasadas, sobre odio, enojo, asesinato, divorcio, insultos, mentiras, juramentos. Tenían una teología completamente equivocada, esta gente. Al ver este pasaje que acabamos de leer, lo podemos dividir en tres diferentes áreas. Podemos hablar acerca de las ofrendas, que son el elemento que trata, el elemento de nuestra religión que trata con los demás, porque con las ofrendas, nosotros ayudamos a otros. La oración, que es el elemento que trata con mi relación con Dios. Y el ayuno es algo que trata conmigo, con la mortificación de mi propio cuerpo. ¿No? Ahora, sea lo que sea que es mi adoración a Dios, debe provenir de un corazón puro. De algo genuino, no algo falso. Jesús está siendo muy claro. Él no tiene ningún problema en confrontar a los fariseos y a los escribas. No tiene ni un problema en hacerlo. En una palabra le está diciendo, mira, tu ofrenda es falsa. Tu oración también es falsa. Y tu ayuno también es falso, porque lo están haciendo incorrectamente. Jesús literalmente está desenmascarando la hipocresía de esta gente. Vuelvo a decir, es una actuación. Es un acto de actuación lo que hacían estos fariseos. Si vamos a Bela Lugosi, el famoso actor de Drácula, mira lo que pasó con él. Se creyó el cuento de su actuación y terminó siendo, ya no terminó siendo él, sino terminó siendo otra persona. Y nosotros, le está diciendo a los fariseos y nos dice a nosotros, tenemos que tener cuidado en nuestra vida de no parecernos a otra persona, no tratar de imitar a otra persona. Tenemos que ser los que somos, punto. Ayer en la reunión de desayuno de hombres, mi querido hermano José Villeda me preguntó, cuando recién llegamos en la mañana a juntarnos, me estrechó la mano y me dijo, ¿cómo estás? Yo dije, 80, 90. ¿No estás 100? No, no estoy 100. Estoy 80, 90. No llego al 100. Si le dijera, hermano, estoy en victoria y bendecido. ¿Qué estaría haciendo? Está siendo hipócrita. No estaría diciendo la verdad. Estaría actuando. Estaría poniendo una cara diciendo, estoy en victoria, bendecido. No, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos honestos. que seamos auténticos, que si en algún momento yo no estoy bien, yo puedo decir, no estoy bien, por favor ore por mí, me siento un poco seco, creo que he andado caminando por el desierto, me siento cansado. Hay un montón de teología y doctrina afuera que le dice a la gente que tú tienes que estar siempre en victoria, que siempre, porque si no estás en pecado. Y no es verdad. Muchísimas veces pasamos por situaciones complejas en nuestra vida que no son animantes. El otro día cuando estuve con Janet, ¿tú crees que Janet me va a decir que está súper bien? No, está viviendo un tiempo de gran, una situación bien dolorosa con su esposo. Cuando le pregunto, hey, ¿cómo van tus emociones? Up and down, up and down. Honesta. Si le hubiesen preguntado a un religioso, a un fariseo en esa época, ¿qué crees que hubiese dicho? Muy bien, estoy excelente. Muy bien, yo no tengo ni un problema. El Señor quiere que nosotros seamos honestos. Sea auténtico y en algún momento cuando no estés bien y alguien te pregunta, di, mira, esto es lo que yo estoy pasando. Es interesante que estos fariseos era como un molde. Pareciera que estaban todos moldeados al mismo modelo. El mismo modelo se repetía una y otra vez. Porque no está hablando de un fariseo. No está hablando de un fariseo, está hablando de los fariseos en plural. O sea, todos ellos tenían un molde. El Señor quiere que nosotros seamos únicos y somos únicos. Somos únicos. Nadie es como yo. Y yo no tengo por qué parecerme a nadie, aunque esa persona sea muy atractivo por lo que haga, por cómo habla, yo no necesito hacer eso. Yo necesito ser yo mismo. Y punto. Quiero compartir un par de ejemplos de que yo he experimentado, que yo vi. Hace unos años atrás, hace un montón de años atrás en realidad, nos visitaba en Chile, Pastor Gigi Ávila, puertorriqueño. Tremendo hombre. Cantidad de milagros. Personas de mi barrio, de mi colonia, de mi vecindario, fueron no solamente impactadas por la vida de Gigi Ávila, sino que recibieron tremenda bendición. Conocí a un muchacho que vivía muy cerca de donde yo vivía y él tenía uno de sus ojos, estaba desviado, pero bien desviado. Y fue a una de estas campañas del pastor Gigi Ávila y sintió un calor en algún momento, lo que él contó después, sintió un calor en su cabeza y en sus ojos que cuando él abrió sus ojos, después de haber estado orando, sus ojos estaban completamente alineados. Tremendo milagro. Conocí a un, dentro de nuestro grupo de jóvenes, una de nuestras hermanas, tenía unos problemas de caries y tenía después de la oración, del tiempo de la campaña evangelística, tenía tapaduras nuevas. O sea, cosas así, ¿no? Cosas tremendas. El asunto fue que muchísimos pastores, tú sabes cómo yo hablo, ¿no? Conocen mi acento. Ok. Muchísimos pastores comenzaron a hablar en tono caribeño, puertorriqueño. Boricua, ¿Cuántos aquí alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al...? Alaba al Señor, alma mía, alaba al Señor. Eran chilenos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sacaron eso? ¿Saben lo que hicieron? Asumieron la espiritualidad que Gigi Ávila tenía. Auténtico, único, nadie más es como él. Y algunos comenzaron a imitarlo. Era una vergüenza escuchar a estos chilenos que hablan así, pues, ¿cómo? Sí, claro, ¿cómo no? Y de repente los veía, los escuchabas en la radio. Alguno de ellos estaba en la radio. Y, hermano, ¿cómo estás? Sí, estoy bien, está la familia, todos bien, gracias a Dios, bien aquí, pues, bueno, sí, pues. Y de repente, oh, alaba a mí, alma mía, Jehová, alaba al Señor. Ya no eran auténticos. Perdieron su autenticidad. Era triste, nos reímos y yo entiendo y causa risa. Pero esa persona, esos pastores, esos líderes, olvidaron completamente que tenían una identidad propia con el Señor. Propia con el Señor. Nos fuimos a Brasil con mi familia a tomar una escuela de discipulado y entrenamiento misionero. Y teníamos a un compañero en nuestro grupo, se llamaba Orestes. Espero que alguno de estos no vaya a estar escuchando en algún momento nuestras prédicas en el internet, pero bueno, ya lo dije. Este hermano brasileño del sur de Brasil, cuando la primera vez es que le pidieron que orara por los alimentos o algo, escuchamos: oh Deus maravilloso. Era como, wow, yo nunca había escuchado una oración de ese tipo, ¿no? Pero bueno, él oró y ya. Nos tocó hacer una campaña, una cruzada en otra ciudad. Mi grupo nos mandaron a otro pueblo, a otra ciudad en el sur de Brasil. Y la misionera que nos había invitado, una misionera norteamericana, invitó a un hermano de una iglesia local a que participara junto con nosotros en la hora del almuerzo. Y este hermano, muy, muy lindo él, nos sentamos a la mesa y la misionera le pidió que por favor orara por los alimentos. Y bueno, todos nos agachamos nuestras cabezas para bendecir los alimentos y escucho: oh Deus maravilloso. Abrí los ojos y pensé en Orestes. Dije, pero Orestes no está en este grupo. Orestes está en otro grupo, en otra ciudad. No. Lo que había pasado es que este hermano era de la misma iglesia que Orestes. Todo el mundo oraba de la misma manera en la iglesia. O sea, no tenían su propia identidad. No eran auténticos. Estaban siempre imitando al otro, como el otro hacía. Y este es uno de los peligros serios que nosotros tenemos en nuestras iglesias, en todas las iglesias, que caigamos en el imitar a otros. Que allá tocan de esta manera, cantemos como ellos cantan. ¡No! No cantes como ellos cantan, canta como tú que debes cantar. Expresa con tus propias, con lo tuyo. Cuando yo vine aquí por primera vez, yo les dije a ustedes, yo no me voy a poner corbata. No esperen que su pastor se ponga corbata, que venga de eterno aquí a la iglesia. No voy, porque no es mí, no soy así. Pero si alguno de ustedes necesita un casamiento, yo voy a ir con corbata. Si alguno de ustedes se muere, yo voy a oficiar su ceremonia con corbata y terno. ¿Ok? Pero de otra manera no, porque yo no soy así. Yo soy como soy. Él les dice acerca de la oración. Esta gente les encantaba a los fariseos orar unas oraciones así. Un misionero americano que fue nos impactó muchísimo a mi esposa y a mí cuando éramos jóvenes. Él decía que hay gente que cuando le piden que ore, podrían poner flores en todo el lugar. Flores y flores y adornar todo cuando están orando. No necesitamos hacer eso. Necesitamos ponernos delante de Dios y decirle a Dios lo que tenemos que decirle. No necesitamos estar repitiendo como un mantra. Son otras las religiones que tienen estas cosas, estos mantras. Nosotros necesitamos ser auténticos con Dios. Tal como tú me estás escuchando que yo te estoy hablando hoy día, ahora, o cuando nos juntamos, de la misma manera que hacerlo con Dios. No tengo que adornar mi oración. No tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es poner mi corazón delante de Dios y decirle a Dios lo que necesito. Es interesante que Jesús dijo, miren, este es un modelo para ustedes. ¿Y el modelo que es? ¿En qué se ha transformado? Se ha transformado en una repetición. Se ha transformado en un ritual. O sea, la gente cuando ora, ora el Padre Nuestro. Y está bien. Pero lo que nosotros tenemos que hacer cuando oramos es orar con tus propias palabras. Algunos dicen papito, por ejemplo. Yo no digo papito, pero si él dice papito, está bien, para él es su padre, su papito. Hay algunas expresiones que personalmente a mí no me gustan mucho, pero si a esa persona le es fácil orar de esa manera, allá, dígalo. Pero que no sea una cuestión de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, sino tener un diálogo personal con Dios. Cuando hablamos acerca del ayuno, estos salían para que todo el mundo los viera. Estoy en ayuno. He bajado un poco de peso porque llevo 7 horas sin comer. No, el ayuno es algo tan importante. No es un mandamiento. El Señor lo dejó. Si tú quieres hacerlo, hágalo. Pero no hagas de eso un teatro. Me encanta lo que dice la versión de Message. No actúes. No hagas de esto un escenario. No hagas una performance. Sea auténtico. Como hijo de Dios, auténtico. Quiero pedir estos últimos minutos que hagamos un ejercicio. Quiero que pienses por un minuto acerca de lo que he estado hablando y pienses en un ejemplo bíblico de lo que yo he estado compartiendo. Te voy a dar un ejemplo. En la oración, Ana, la mamá de Samuel, ¿cómo fue ella? Sí, se derramó su corazón. Derramó su corazón delante de Dios de tal manera que el sacerdote Elí, cuando la vio, pensó que estaba borracha. Pero era su forma única, auténtica, de expresarle a Dios lo que estaba en su corazón. No tuvo que hacer un teatro. Ni siquiera el Cana, su esposo, sabía lo que Ana estaba haciendo. Ana entró al templo, se tiró ahí delante del Señor y le derramó su corazón, y de tal manera que le expresó a Dios: Señor, yo quiero tener un hijo, tú sabes cómo he sufrido, las cosas que me han pasado, por favor, haz algo. Y Dios respondió, por ejemplo. Así que, dame un ejemplo de bíblico de lo que yo he estado compartiendo.
Jacob.
Jacob
engañó a Isaac.
Ok.
Dijo: ¿eres tú Esaú? Dice: sí, yo soy. Y no era Esaú, era Jacob.
¿Ya?
Cuando se puso la piel,
¿ya?,
del cazador. Es un ejemplo, no sea doble cara.
¿Ya?
Porque si puedo quitar la doble cara, no era
¿ya?,
por obtener la bendición de su padre.
¿Ya? Engaño. Se hizo pasar por su hermano. ¿Qué otro ejemplo? Ya.
Yeah.
Ya. Yeah. El demonio dijo: yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Yo no los conozco a ustedes. O sea, fueron a hacer algo pensando que ellos también podían. ¿Qué otro ejemplo? ¿Perdón? ¿Caín? ¿Ok? A ver, dame un poco más de... ¿Ok? ¿Ya? Dando una apariencia como que...
¿Ya?
¿Ya? ¿Ya? Es verdad. Eso estamos compartiendo en nuestro grupo. Trataron de aparentar una espiritualidad que la iglesia estaba teniendo. La iglesia estaba viviendo tal momento de generosidad, de compasión, de misericordia. Y estos vinieron y trataron de aparentar que ellos también estaban haciéndolo. Y se murieron. Se murieron por mentir, por engañar, por tratar de dar una apariencia falsa, y se podrían haber quedado con el dinero si hubiesen dicho: mire, ¿sabes qué? Tenemos un problema financiero en nuestra casa y la verdad es que te vamos a poder dar solamente tal y tal y tal. Punto. Nada más. No, vinieron preparados. Y ambos mintieron separadamente. ¿Qué tal del ayuno de Nehemías? Cuando él escuchó lo que sucedió, lo que estaba sucediendo en Jerusalén con sus hermanos, sus familias, inmediatamente ayunó. Dijo: no, todo mi tiempo de ahora en adelante va a ser de estar en ayuno. Y ayunó por buen tiempo hasta que Dios respondió. Esther y Mardoqueo, cuando se enteraron lo que estaba sucediendo, Esther le dice a Mardoqueo: vamos a ayunar. Dile a los judíos que ayunen por mí. O sea, no es un ayuno, no es un andar... Rey, estoy ayunando, te aviso, te mando un WhatsApp, estoy en ayuno. No, todo el mundo en silencio, sin dar lugar a que nadie supiera, estaban ayunando. los habitantes de Nínive cuando escucharon acerca de Jonás? Dijeron, vamos a ayunar. Ya. No es una cuestión de dar una apariencia. El problema que tenemos en nuestras iglesias, y es algo con lo que tenemos que luchar permanentemente, es tratar de aparentar algo que no es. Cuídate de que eso nunca suceda. Hebreos 4:13, y con esto termino, dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Gente va a decir, Señor, en aquel día, gente va a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre hicimos esto otro. Señor, en tu nombre dimos aquí. Señor, en tu nombre nosotros ayunamos acá. Señor, en tu nombre nosotros fuimos a tal y cual. ¿Y el Señor qué va a decir? Nunca te conocí. Nunca te conocí. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser realmente auténticos. ¿Sabes qué? Cuando escribía esto durante la semana, pensé en esto. Un signo claro de humildad es que la gente te conozca tal como tú eres. Lo repito, un signo de humildad es que la gente te conozca tal y cual tú eres. Nada más. No necesitas ponerte caretas, como decía la palabra en griego, hipócritis, hipo, careta, y lo demás, respuesta, fingir, aparentar algo. Que seamos siempre auténticos hijos de Dios. Amén. Hermanos, terminemos con una alabanza. Déjame decirte que el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a tener aquí, compartiendo la palabra con nosotros, a un hermano al quien yo quiero muchísimo, al abuelito Dick Blackwell, el fundador de esta iglesia, va a estar aquí compartiendo con nosotros, así que prepárese para lo que él tiene para compartir el próximo domingo. Amén.
Aleluya. Los invitamos a ponerse de pie, amén. Vamos a despedirnos con una alabanza. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí, y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma, en la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás.
Puedo ver la luz.
Acerca a que buscaré ti, glorioso.
sabes cuál vendrá no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré. Y Dios conmigo está.
Dile,
¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás.